Estamos pendientes todos de saber qué va a pasar con la reforma tributaria. Una necesidad, como todo el país lo sabe, de reorganizar las finanzas, de acercarnos a un futuro económico más sólido y estable, y por supuesto al frente de esta empresa que ha tenido un gran componente en materia de conciliación, está el señor ministro de Hacienda, que ha estado reuniéndose con sectores, que ha estado conversando con la gente, que ha estado escuchando a los empresarios, que ha estado escuchando también a los trabajadores y en general a todo el mundo económico para poder presentar una propuesta que refleje de una manera muy mesurada las necesidades que tiene hoy el gobierno, pero más que el gobierno, el país. Señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, muy buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a usted, a los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Caracol Radio.
Ministro, no sabe uno si usar la palabra concertación o conciliación. ¿Qué fue lo que logró usted en estos días antes de llevar esa reforma tributaria al Congreso?
Yo creo que lo más importante que hemos venido haciendo, entre otras además en distintos escenarios, casi 6 foros regionales en distintas regiones de Colombia, 4 foros virtuales con el Congreso de la República, con distintos actores, una plataforma abierta con la ciudadanía, que recibo miles de iniciativas y de propuestas y numerosos encuentros con actores de la academia, instituciones, en donde al final de cuentas lo que se buscaba era una construcción basada en un consenso, pero sobre todo en identificar que aquí hay una necesidad sobre todo social, y creo que es la primera conclusión más importante. Yo tuve la oportunidad de reunirme con beneficiarios de programas sociales, con estudiantes, con gobernadores, con alcaldes, con actores sociales, con empresarios, con dirigentes gremiales. Y en todos estos ejercicios hay una coincidencia: la urgencia de un proyecto que invierta en lo social, pero simultáneamente con eso, que logre una sostenibilidad en las finanzas públicas y que contribuya a que Colombia tenga un mayor nivel de crecimiento económico. Esas son las conclusiones más importantes de, si se quiere, un ejercicio de concertación con construcción de consensos. Ha sido para mí muy valioso el poder estar en distintas regiones de Colombia, cosa que no es normal, es atípico para un Ministerio de Hacienda, pero creo que es en este instante donde se necesita tener un Ministerio de Hacienda consciente de esa realidad en cada una de las regiones de Colombia.
Ministro, usted habla de los programas sociales y está muy claro, en lo que usted ha dicho recientemente, está clarísimo que la lucha contra la evasión fiscal es fundamental y que se espera recoger allí por lo menos el 40% para esos proyectos de inversión social. Pero ese 40 me recuerda a otro 4, un poquito más grueso, pero seguramente más débil en materia tributaria. El de los 4.000 contribuyentes a los cuales Gustavo Petro, en un eventual gobierno, pensaría en subirle los impuestos. ¿Una propuesta como esa de subir impuestos a solo 4.000 personas tiene algún asidero en la realidad tributaria de un país como el nuestro?
Gustavo, yo lo que siento es que, y viéndolo en positivo, veo una coincidencia en donde el senador Gustavo Petro pues es consciente de la necesidad de una reforma. Yo creo que eso es muy valioso. Es decir, aquí ya hay una coincidencia en todos en la necesidad de obtener unas fuentes de recursos para financiar, como lo señalaba yo anteriormente, programas sociales. Es muy importante también tener claridad o absoluta claridad sobre cómo se puede lograr. Y aquí lo que hay que tener en consideración es que, sin duda, en esta oportunidad hay que acudir a los más pudientes para de esa manera poder contribuir a estos propósitos sociales. Y también, y hemos sido clarísimos en ello, hay que lograr que de esa manera no se afecte ni a las clases vulnerables ni a las clases medias. Hay que buscar entonces acudir a eso que incluso los sectores empresariales han expresado en el interés de poder contribuir a este propósito. Y creo que lo ha dicho abiertamente, por ejemplo, la Asociación Nacional de Empresarios, el Consejo Gremial, entre otros actores. ¿Y eso qué significa? Seguramente retroceder parte de los beneficios que se incluían en la Ley de Crecimiento del año 2019. Pero claramente ahí pues no estaríamos hablando seguramente de 4.000 personas, estaríamos hablando seguramente de más, pero siempre acudiendo a los más pudientes para poder contribuir a los más vulnerables.
Ministro, de las propuestas que ustedes están evaluando en los consensos, en los foros regionales, ¿el impuesto al patrimonio va a quedar incluido en la reforma tributaria? Y la segunda inquietud, ministro, tiene que ver, ¿todos los programas sociales son sostenibles en el tiempo o cuáles van a quedar y cuáles no van a ser sostenibles a largo plazo?
Se han planteado muchas alternativas de financiación. Una de ellas, sobre las cuales pues estamos todavía construyendo consenso, es o son el tema del impuesto a los dividendos, que de hecho hoy en día existe. La intención es hay que sostener impuestos como ese, que de todas maneras existen hoy en nuestro andamiaje tributario. El impuesto al patrimonio existe de carácter temporal. Es un impuesto que en el fondo es un impuesto antitécnico, entre otras, además aplica a muy pocos países en el mundo entero. Hay que tener el cuidado de revisarlo y saber si ese impuesto realmente o no contribuye a la posibilidad de que haya crecimiento en el país. Y la idea es que nosotros identifiquemos fuentes permanentes, especialmente fuentes de ingresos permanentes, porque el país necesita dar respuesta a la sostenibilidad fiscal. Y habrá unos programas también de carácter permanente y otros de carácter temporal. Lo que nosotros hemos dicho es cómo darle una continuidad hasta diciembre del año 2022 de programa de ingreso solidario para que exista una fuente de recursos que le permita atender rentas básicas de emergencia a tantas personas. De todas maneras, seguirán funcionando programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, que llegan a más de 4 millones de familias. De la misma manera, se está contemplando un programa de apoyo temporal a la recuperación del empleo, no solo el juvenil, sino también de personas mayores. Se está contemplando también un programa temporal de apoyo de subsidio a la nómina para micro y pequeñas empresas. Y se está contemplando hacer de la matrícula cero, de la gratuidad en la educación superior para los más vulnerables, una política de Estado. Es decir, que tenga una continuidad de largo plazo.
Ministro, le pregunto por la clase media, ¿qué tanto se va a ver afectada o va a estar afectada por esta reforma tributaria? ¿Se va a subir el IVA? ¿Tendremos más productos gravados?
Mabel, no. La clase media y las clases vulnerables no se tocarán. No habrá modificaciones en IVA. No habrá modificaciones en el impuesto a las pensiones. No habrá modificaciones en la base de personas naturales en el impuesto de renta. Este es un momento particular de la vida del país, donde los vulnerables necesitan ser cuidados. Nosotros no podemos descuidar o afectar a los vulnerables. Y la clase media, así como las clases más bajas, son hoy vulnerables aún del impacto de esta pandemia.
Son las 6:10 a.m. Para quienes llegan a la audiencia de 6 a.m. hoy por hoy, estamos conversando con el señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sobre los puntos más importantes de esa propuesta de reforma tributaria que llegará al Congreso el 20 de julio. Espinosa, la escucha el ministro.
Ministro, esta es una reforma tributaria que usted ha explicado en múltiples ocasiones durante estos meses. El país se requiere con urgencia por una situación mundial que es compleja en materia fiscal de muchos países. ¿Esta reforma está pensada para cuánto tiempo, ministro? O se lo pregunto de otra manera. ¿En cuánto tiempo, si se aprueba como ustedes quieren los 35 artículos, el país tendría que pensar en hacer otra reforma que ya no sea de emergencia, sino una más grande?
Lo que nosotros hemos señalado es que esta reforma da una respuesta a una problemática que usted describía, Espinosa, y es que Colombia, como resultado del impacto de la pandemia, tuvo que multiplicar su déficit fiscal para atender y mitigar el impacto de esa pandemia, para atender los programas de salud, la vacunación, las pruebas, las líneas de garantía, todo lo que son los subsidios a la nómina, entre otros temas. Eso, digamos, es el primer propósito. Siendo conscientes de ello, la propuesta tiene ingresos de carácter permanente que permitan que Colombia, de aquí al año 2024, retome de nuevo la senda a obtener un superávit primario. Y eso significa que los ingresos sean superiores a los gastos del gobierno central. De tal manera que el comportamiento de la deuda pública vaya disminuyendo también, que la deuda no siga creciendo, sino que disminuya. Por lo tanto, esto tiene resultado a largo plazo, y el resultado a largo plazo será que con esta reforma se disminuye el déficit fiscal y también se disminuye el nivel de deuda pública de nuestro país. Pero también hemos sido conscientes de que esta reforma son 2/3 partes de la estructural que necesitaría el país, y que al siguiente gobierno le corresponde por lo menos 1/3 parte de lo que nosotros habremos de incluir en esta iniciativa. ¿Para qué? Para seguir bajando aún más el nivel de deuda pública.
Ministro, ustedes presentan la reforma tributaria con una meta de 14, 15 billones de pesos, pero obviamente el próximo año van a también que presentar el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2022. Ese presupuesto va a estar por el orden de 309 billones de pesos y los ajustes correspondientes de la reforma que se apruebe en el Congreso. ¿O cuál va a ser el monto, ministro?
Estamos trabajando en esa dirección. Obviamente todavía los detalles están en construcción. Esto se presentará al final del mes de junio. Lo que sí le puedo decir, Luis Enrique, es que el presupuesto del año 2022 será un presupuesto tal en donde nosotros disminuyamos el déficit fiscal al orden de 7% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que va a haber una reducción en materia de déficit fiscal de por lo menos 1.6 puntos porcentuales aproximadamente. Hay un esfuerzo importante en lograr ir haciendo un ajuste gradual y ordenado de la economía a el nuevo escenario, ya seguramente para ese momento después del impacto de la pandemia.
Señor ministro, no creo que haya usted socializado la reforma con los líderes del paro, porque no es el escenario que le corresponde. Pero cuando hace un momento contestaba usted y hablaba de no subir el IVA, del impuesto a las pensiones que no iba a existir y de algunos puntos que tienen que ver con inversión social, pues uno estaría como tentado a pensar que usted también se preocupó de satisfacer de alguna manera los reclamos que originaron la protesta social con la primera reforma tributaria en las calles. ¿Es así?
Dice usted, Gustavo, que ellos participaron en los foros virtuales que organizó el Congreso de la República, en el Congreso mismo, en donde los líderes del comité estuvieron allí presentes, incluso hicieron sus planteamientos. Yo he visto incluso expresiones de algunos de ellos en el sentido de que acogerían esa iniciativa de la ANDI, de la Asociación Nacional de Empresarios, en el sentido de eliminar algunos de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019, y yo estoy acogiendo parte de ese planteamiento. Es decir, yo creo que es posible, y el consenso no significa unanimismo, es posible construir en la diferencia. Yo creo que es fácil quedarse en la orilla del puente, lo difícil es recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay mucho por construir conjuntamente. Mucho por construir en temas que nos convocan a todos, que haya empleo. Los estudiantes me piden empleo todo el tiempo, de la misma manera que haya oportunidades para el micro, para el pequeño empresario, que esa persona que todavía necesita una renta de emergencia pueda seguir contando con ella, y que haya sobre todo matrícula cero para los más vulnerables. En eso hay una feliz coincidencia con muchos actores de la sociedad.
Ministro, en estos días, conversando sobre la reforma con congresistas, un par de ellos que hacen parte de las comisiones económicas del Congreso sugerían que sí vendría la reforma con una sobretasa temporal al sector financiero. ¿Eso finalmente no quedó incluido o sí quedó?
Ese es un tema que se está discutiendo justamente en este instante. Yo aspiro a terminar de afinar la construcción de un consenso en esa dirección, y ya veremos cuál será el resultado final en la propuesta que se presente.
Ministro José Manuel Restrepo, ¿y qué va a pasar con el gobierno? ¿Se van a amarrar el cinturón? ¿Van a racionalizar el gasto público, que es una de las recomendaciones que siempre nos hacen en el país?
Hay que hacerlo, Mabel, y aquí hay una propuesta que de todas maneras es muy significativa, quizá la más grande que se ha recomendado para este propósito, que incluye un ejercicio de por la vía del ejemplo, lograr austeridad en gasto público de casi 1.9 billones de pesos anuales. ¿Y eso qué significa? Eso significa limitación en temas de adquisición de bienes, de servicios, recortando temas de gastos de telefonía móvil, de viáticos, de arrendamientos, de vehículos, recortando temas de transferencias distintas a las que son de ley o de constitución. Haciendo un esfuerzo en esta materia, yo creo que se necesita, y esto, sumado al esfuerzo de lucha contra la evasión fiscal, es lo que debe recoger más o menos el 40% de la iniciativa.
Ministro, ya que toca el tema, Espinosa, de la sobretasa temporal al sector financiero, ¿usted diría que del texto final de la reforma que va a presentar el Congreso tiene definido que el 85%?
Yo diría que pues hemos venido construyendo consensos alrededor de un 80%, sí, exactamente.
¿Le falta un 20% en 8 días?
Yo creo que en menos de 8 días, pero sí, tenemos que ya terminar esa construcción, afinar ese consenso y ya presentarlo al Congreso de la República. Es muy importante, lo hemos trabajado también con los actores políticos, incluso con actores de la oposición. Yo creo que se ha hecho una tarea de por lo menos intentar recoger al máximo posible de lo que hoy el país está recomendando.
Ahora, habiéndola armado con el consenso, ¿usted piensa que cuánto se demora su aprobación en el Congreso?
Bueno, nosotros aspiramos a que sea lo más rápido posible. Naturalmente, pues respetamos el debate que tiene que darse en el seno del Congreso de la República. Es un escenario muy importante en la construcción de la democracia y es el escenario natural donde se da el debate. Lo que sí creo es que pues en la construcción de este consenso se puede facilitar la discusión del proyecto sin perjuicio de que, como lo dije al inicio, consenso no significa unanimismo.
Ministro, mucha suerte. Estamos pendientes de la presentación de la reforma y el texto final.
Muchas gracias, Gustavo. Saludos muy especial.
Es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y por supuesto la presentación de este texto final cuyo contenido está definido en un 80%, en menos de 8 días se define el 100% con los últimos acuerdos que se hagan con el sector productivo, con la economía, con los gremios, con el mundo de las finanzas en Colombia. No habrá impuesto a las pensiones, no se va a subir el IVA, eso es lo que llega al Congreso. Amanecerá y veremos, 8 de la mañana, 6 de la mañana, 18 minutos.